Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.
Pues hoy tenemos a una gran invitada, persona que hemos visto poco dentro de la cancha, pero que sabemos tiene muchísimo que aportar, que además tiene mucho interés en darse a conocer y que nosotros tenemos también mucho interés en que conozca nuestra audiencia, a Heidi Karina González. Se te fue el micro otra vez, querida. Como bien sabes, ¿no? Este proyecto, este podcast, va de una cosa. Y es bien sencilla, y es conocer más a las jugadoras y al equipo que construye a Pumas Femenil. Y nosotros, estoy hablando nosotros, aunque te tocó la mala suerte que nomás estoy yo. Jenny e Ingrid tuvieron ensayo. Ya sabes, son jazzistas, ¿no? Y están canta y canta por todos lados. Pero estamos convencidos que Pumas es diferente, ¿no? Que es un equipo diferente de otros. Y tú ya has tenido la oportunidad de estar en otros clubes. Con base en esa experiencia, lo que has conocido y lo que has vivido, ¿qué dirías tú que hace diferente a Pumas Femenil?
Yo creo que la identidad que le da el club universidad al equipo femenil es el saber que es un equipo con garra, el saber que es un equipo que pues depende de la actitud, ¿sabes? O sea, creo que es un equipo donde no hay individualidades, donde se sabe que dependemos de ser unidas, de ser una misma. Entonces yo creo que es la identidad que nosotras buscamos en la cancha, el jugar todas a lo mismo, el jalar todas para el mismo lado, ¿no? Claro. Eso es, yo creo que la esencia que yo he encontrado en Pumas es esa, el de ser una misma, el de jugar con garra, el de la actitud, es esa.
Perfecto. Muy importante es para nosotros conocer y transmitir las historias de las jugadoras y de las mujeres que hacen a este club. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu historia? ¿Dónde le nació el amor por el fútbol a Heidi González?
Pues fíjate que yo creo que el amor al fútbol nació cuando por primera vez atajé un balón. O sea, te puedo decir que jugué de defensa, no sé, un par de partidos en una cancha de fut 7 y no sentí lo mismo que cuando me puse atrás de los tres palos y atajé un balón que iba a gol. Y yo creo que ahí fue donde yo dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, esto me gusta, para esto nací o para esto estoy aquí, ¿no? Y yo creo que ya desde entonces, o sea, sí he jugado de defensa, en las cascaritas, en las posiciones cambiadas, pero encontré yo creo que mi vocación en la portería en ese momento en el que yo probé la portería y me gustó.
Lo dices hasta como si fuera como un postre, ¿no? De que lo probé y me gustó. ¿Podrías sí ponerle palabras a ese sentimiento que relatabas de esa primera tajada?
Sí, yo creo que fue una emoción muy grande, yo creo que fue un descubrir, ¿no? De que yo no, o sea, yo no sabía del fútbol, yo tenía 8 o 9 años, y cuando yo atajo ese balón, todos gritan, ¿no? Todos gritan ¡gol! Y de pronto aparece, no sé, mi mano o algo, tocando el balón, pues es otro sentimiento, ¿no? Y fue, es algo que, pues, en primera emoción, en segunda yo creo que adrenalina, después felicidad, euforia y pues ya, ¿no? Satisfacción de saber que, pues que gracias a ti se evitó ese gol, ¿no?
Claro. Y es particular porque ser portera es una posición distinta, ¿no? O sea, incluso hay textos de autores que hablan de que el ser portero es ser el raro del equipo o la rara del equipo, ¿no? Desde que tú juegas con las manos, desde que tú haces otras cosas. ¿Cómo es para ti vivir esa posición de la portería?
Pues fíjate que para mí, yo creo que, pues tú lo sabes, es mi vida, o sea, es mi día a día, ¿no? Mi trabajo. Entonces, es muy interesante. Creo que hasta ahora lo he vivido así, o sea, como portero tienes que ser la cabeza que soporta todos los sentimientos del equipo, tal vez los más cercanos de tus defensas, ¿no? Pero al final eres quien tiene que dar ese, pues ese soporte, ¿no? Psicológico a las demás. Yo lo vivo como algo muy, muy, pues muy interesante, muy, o sea, que se puede disfrutar bastante porque aprendes demasiado. Creo que también la posición te permite estar a solas, ¿no? Mucho tiempo, estar como aislado del grupo. Eres, yo creo que un jugador diferente dentro de la cancha. Eres un jugador que piensa diferente, que hace, obviamente, las cosas diferentes. Viste diferente, o sea, es un sentir, la verdad, bastante, bastante grande. O sea, a mí me gusta mucho ser portera por esa razón, que sí, o sea, tienes que ser literalmente diferente a los otros 10 de la cancha.
Dices un montón de cosas que me ponen a mover, ¿no? O sea, que ponen mi ardilla a girar, mi ratita, mi hámster. Porque pusiste una palabra sobre la mesa que me resulta muy interesante y me gustaría conocerla desde ti. Hablas de que es una posición solitaria. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo es para una portera desarrollar esa habilidad de trabajar en la soledad?
Pues mira, fíjate que yo creo que más allá o sea, que sea algo que se sufra, ¿no? Porque la soledad a veces es algo como que a lo mejor estás solo, no compartes lo mismo, no. Yo creo que es una sensación diferente de saber que esa es tu posición, ¿sabes? Es tu posición ser, pues, el primero de la cancha en defender, el, no sé si, el que dicta, ¿no? El que dicta todo porque ve todo. Entonces, la verdad es, lo vives, yo creo que desde un enfoque más analítico, más que ejecutando acciones, más analítico, porque realmente nosotros los porteros intervenimos en un partido, pues, soso, no sé, a lo mucho unas 8 veces, ¿no? En un partido bastante, pues, bastante acelerado, bastante exigente, sí intervienes varias veces, tal vez unas 20, 30, pero tus intervenciones son muy aisladas, ¿no? Y son diferentes a las de un jugador de campo. Entonces yo creo que lo vives como de un lado más pensante, o sea, más de ordenar, más de ver cómo está parado el rival, de ordenar a tus compañeras para que no se generen esas opciones de gol en contra. Así, de esa forma lo vivo yo.
¿Qué tanto crees que la posición refleja quién eres tú fuera de la cancha?
Pues fíjate que yo siempre he dicho que o sea, como vives en la vida, vives en la cancha. O sea, siempre lo he pensado. Entonces yo creo que, bueno, creo que tal vez viviría de la misma forma, o sea, intensamente, ¿no? Siendo defensa, siendo delantera, siendo media. Pero creo que esta posición en específico me ha dado más el estar como centrada, ¿sabes? El saber que tu actuar es decisivo para todo el equipo y para el partido. Entonces yo creo que esta posición me ha dado a mí cierta madurez que pues tal vez en otra posición no habría o no tendría, ¿no? Que como que tal vez pues sería más fácil tomar cualquier decisión o sería más fácil ser más atrevida, ¿no? Porque pues hoy en día los porteros ya no son como Higuita, ¿no? En su tiempo que agarraban el balón y driblaban y se llevaban hasta el defensa central y metían gol. No, o sea, ya es una posición más pensante, más táctica, más, ¿sabes? Más de complementar algo que el equipo necesita.
Tú eres muy joven, Heidi. ¿Cuántos años tienes?
21.
Hablas de Higuita y creo que Higuita se retiró como en el 2005. ¿Cómo lo conociste?
Pues fíjate que cuando yo estaba chiquita, lo más cercano a mí para poder conocer a los porteros de antes era un canal de Valdano en YouTube que tenía, bueno, su canal se llama Portero de Área, si no mal recuerdo. Y ese canal tenía videos de porteros, pues, que no son de mi época, ¿no? Entonces, que a mí no me tocó verlos en acción. Entonces, no te voy a decir que conozco muchos. Tal vez me interesé en dos, tres, y los busqué y los seguí, ¿no? Entre ellos, pues, Federico Vilar, El Gato Marín y Higuita. O sea, realmente por eso, pues, los conozco, ¿no?
Y eso nos lleva a una pregunta que solemos hacer mucho en los programas y que creo que hace completamente sentido con tu historia. Tus referentes son porteros hombres. Uh-huh. ¿Cómo fue tu aprendizaje y cómo lo llevaste, ¿no? Ahora dentro del fútbol femenil, el empezar a construir esas nuevas referencias, el inspirarte, el llevar a cabo todo eso en un deporte distinto, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti el no tener esas figuras femeninas en quien inspirarte, en quien voltear a ver?
Pues fíjate que ahora que lo mencionas, mi primera como figura femenina que yo recuerdo que vi como referente fue Hope Solo, la portera de Estados Unidos. Yo no sé cómo fue que llegué a ella, o sea, cómo fue que la conocí, o supe de ella. Pero yo la veía y era muy imponente, o sea, en su manera de vestir el uniforme de Estados Unidos, en su manera de peinarse, de todo, ¿no? O sea, su físico era muy imponente. Vi dos o tres videos de ella entrenando y decían, en mente, quiero ser como ella, ¿no? Y tal vez no tuve los referentes que habría querido tener, ¿no? Que habría querido tener, no sé, dos o tres porteras que yo dije, ah, quiero ser como ella. Pero creo que el equipo, o sea, el fútbol varonil, pues es un fútbol mucho más desarrollado, ¿no? O sea, los porteros, los hombres, tienen un proceso mucho más largo. Y pues me ha tocado tener como referentes a hombres, pero creo que eso ha sido algo bueno. O sea, incluso desde el enfoque de trabajar con hombres en el club, ¿no? O sea, que de pronto te juntan con categorías tipo la sub-18, la sub-20, y tú los ves trabajar y pues obviamente ellos tienen capacidades físicas distintas que tú los ves haciendo un recueste, haciendo una tajada y obviamente les aprendes muchísimo, ¿sabes? O sea, yo creo que es algo más bien positivo. O sea, el que yo espero que en un futuro haya muchas más referentes mujeres. O sea, que tú voltees a ver a Pumas y digas, wow, Melanie, wow, Heidi, wow, Miriam. Y voltees a ver a Tigres y digas, wow, Cecilia, wow, Vania, wow, varias, ¿no? O sea, que alcancemos ese nivel de los que tengo, o sea, de los que ahora yo tengo como referentes, pero en este momento yo creo que, o sea, el fútbol varonil tiene bastantes referentes muy buenos para nosotras, para seguir su ejemplo y para pues intentar ser eso, ¿sabes? Como ese ejemplo de profesionalismo, de todo, ¿no? O sea, de todo lo bueno que tiene un futbolista.
Sin duda. Y ahorita que empezabas a mencionar los nombres de Ceci, de ustedes tres, ¿no? Y además que abajo de ustedes está Tabata, que está Gema, que está Marta. Es casi un sindicato, ¿no? El de los y las porteras.
Sí, sí, yo creo que, bueno, a nosotros nos llaman el gremio, ¿no? El gremio. Exacto. De las porteras. Yo creo que es algo muy, muy padre, o sea, el saber que somos al final muchos que compartimos la profesión, ¿no? Porque siento que ser portero es pues una profesión, ¿no? No entrenas como cualquier jugador de campo, no haces lo que hacen ellos. Es mucho, muy diferente. Y pues está padre, ¿sabes? Ver como todo, o sea, tanto errores como aciertos. O sea, aprendes al final de todo.
Y tiene, digo, también, discúlpame por usar el cliché, pero es la posición más ingrata. Y seguro has escuchado eso 200 millones de veces, y perdóname por volver a traerlo a la mesa. ¿Tú lo crees así?
Pues fíjate que yo creo que a mí me ha dado más alegrías que tristezas. Entonces yo creo que no podría decirlo así. O sea, no lo he visto del lado de qué ingrata ha sido esta posición conmigo. No, o sea, creo que conlleva su responsabilidad de saber que estás ahí como última, como pues sí, como última barrera de pues del gol, ¿no? Pero no, yo creo que es una posición muy bonita, o sea, que te da tanto como tú le des a ella.
Claro. Y que además tiene ese jueguito medio macabro de tus buenas acciones impactan directamente en la emoción del otro equipo, de la otra porra. También por ahí tiene ese sazoncito, ¿no?
Sí, la verdad que, o sea, yo creo que es lo emocionante de la posición, que tú sabes que es que al final influyes en el resultado, o sea, de una manera muy directa, o sea, cometes un error, es un gol, haces un acierto y al final pues dicen gol fallado, gol en contra, y muchas veces es cierto. O a lo mejor no en contra, pero sí mantienes un resultado que pues te ayuda a ir por el objetivo, ¿no?
Claro. Dentro de esa dinámica y de esos recuerdos, ¿tienes alguna tajada o algún partido que recuerdes con particular emoción, que tengas como un gran recuerdo?
Pues sí, la verdad no recuerdo la fecha, como más o menos yo estuve 4 temporadas en América. En mi segunda temporada se jugaba en Jaso contra Cruz Azul y me parece que ganamos 1-0 o 2-1 por diferencia de 1, pero tuve atajadas muy pues muy decisivas, ¿no? Para que no se empataran y se perdiera el partido. Y pues sí, o sea, fue un partido muy emocionante donde me fue muy bien, te digo, o sea, yo creo que me fue muy muy bien y recuerdo la emoción de terminar ese partido y decir pues sí, o sea, aporté bastante para que se mantuviera el resultado, ¿sabes?
¿Qué prefieres? ¿Tener un partidazo con atajadas? ¿O un partido súper tranquilo donde tu defensa hizo su trabajo, donde no tuviste que tener mayores incidencias?
Fíjate que a mí me encantan los partidos donde te atacan, donde te atacan, que tú ya de verdad no ves ni por, o sea, de que no ves cuándo va a terminar la pedreada, ¿no? A mí me encanta, o sea, el cómo sales de esos partidos, el cómo los vives, el cómo los enfrentas, o sea, puedes perder, puedes ganar, pero a mí me gustan mucho, mucho, mucho más los partidos exigentes.
¿Cómo sales de esos partidos? ¿Cómo llegas al camión, al vestidor?
Exhausta, o sea, exhausta. Fíjate que, o sea, muchos tienen la creencia de que los porteros no corremos, nos cansamos, no, pues sí, que no nos desgastamos, ¿no? Pero claro que sí, o sea, creo que a veces puede marcar tu Wimu el que corriste 3 kilómetros y las jugadoras corrieron 11, pero tú sales igual de cansada que ellos, que ellas, porque, o sea, estás todo el tiempo pensando, todo el tiempo viendo, todo el tiempo alerta, todo el tiempo ahí. Es algo que también desgasta.
Sin duda. Y además gritando porque te quedan lejos y acomodando. O sea, incide muchísimo en los partidos. Y es que estoy pensando cómo, o sea, cómo plantear esta duda que me surge ahora porque mencionabas, se cree que los porteros no corremos. Ya lo tumbaste ese argumento. ¿Y otras cosas se creen de los porteros y están equivocadas? Vamos a jugar a Mythbusters.
Pues yo creo que se cree que los porteros trabajamos menos que los jugadores de campo y es algo que no es cierto porque pues trabajamos un buen, te lo juro, un buen, o sea, un buen de aspectos, un buen de detalles, o sea, yo creo que la portería es una posición de detalles, o sea, de que si a lo mejor pones mal tu pie para lanzarte, llegas 10 o 15 centímetros menos, entonces es una tajada menos, entonces muchos detalles, o sea, la portería es muchos detalles. Entonces ahí es un mito, ¿no? Que los porteros trabajamos menos que los jugadores de campo, no es cierto. A veces yo creo que hasta trabajamos, no, no a veces, siempre trabajamos más, porque yo te lo puedo decir, en todos los equipos que he estado, siempre los porteros empezamos a trabajar media hora antes, siempre, 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 para que podamos trabajar lo específico y luego podamos trabajar con el equipo. O sea, entonces es un mito. Otro mito, pues yo creo que sería, pues que los porteros a lo mejor podemos estar como que medio pasaditos de peso, medio, como que
No tan
podemos
en
descuidar.
forma.
Ajá, podemos descuidarnos, no, no es cierto. O sea, yo creo que un portero tiene que ser muy, muy cuidadoso en ese aspecto, porque pues tienes que estar al 100 para poder volar, o sea, para poder llegar a los balones, para estar, incluso no solamente físicamente, también mentalmente tienes que estar muy atento, o sea, tienes que tener muy buena reacción, tienes que tener muy buena toma de decisiones, o sea, creo que la portería es una posición que te demanda demasiadas habilidades y demasiadas capacidades.
Claro. Y además de eso, de los mitos sobre los porteros, algo que los haters del fútbol femenil siguen usando equivocadamente es atacar a las porteras. ¿Qué les dirías a todos esos y esas?
Pues fíjate que a mí me da mucho coraje cuando veo, fíjate que, o sea, cuando a mí me toca jugar, me toca fallar, no abro mis redes sociales. Porque yo sé que son gente que al final no ha pisado la cancha o no ha estado entrenando, no ha estado en esa posición, ¿no? Yo no abro. Me ha tocado ver malos comentarios para mis compañeras y digo, pónganse un poquito en el lugar de tener la presión que nosotras hemos tenido al vivir este proceso de una manera acelerada, ¿no? De la profesionalización del fútbol femenil en México, que se ha dado, digamos, de 5 años para acá, y que nosotras dimos el salto de un fútbol llanero, de un fútbol más amateur, a un fútbol profesional en muy poco tiempo, que claro que ahorita yo creo que somos mucho más profesionales que antes, tenemos una formación mucho más completa que antes, pero a las capacidades de lo que nos pueden dar los clubes, ¿no? O sea, de lo que incluso a nuestra edad nos pudieron dar los clubes, porque yo te podría decir que yo tuve mi primer entrenamiento de portero a los 17 años, cuando los niños empiezan su proceso a los 8. O sea, a los 8 ya los ves recostando yo no sabía lo que era un recuesto, yo no sabía lo que era un bolso, yo no tenía idea, ¿sabes? O sea, creo que, y fíjate, más allá de defender al fútbol femenil, o sea, pues todos los jugadores en la cancha se equivocan, solamente que el peso en un portero es mayor porque pues es el último hombre, ¿no? Entonces fíjate que yo creo que a pesar de todo, bueno, yo lo tomo así, espero nunca me juegue en contra, ¿no? O sea, nunca sea demasiado el hate en mi contra que llegue a, pues a afectarme, ¿no? De más. Que el portero tiene que lidiar con eso, o sea, el portero tiene que saber que es el último hombre, que tiene esa responsabilidad y que si falla, pues tiene que aguantarlo, o sea, aguantar, porque así es el fútbol es, o sea, la afición es a veces buena, a veces mala, a veces ganas y te apoyan, pierdes y te abuchean, o sea, creo que eso es algo que se repite en todos los lugares, o sea, entonces, pues, es parte de ser futbolista, ¿no? No, yo creo que es de lo bonito del fútbol, ¿no? O sea, tiene su cara buena y su cara mala, y pues toca sufrir ese lado malo, ¿no?
Claro, y que además hay muchísimas circunstancias alrededor, ¿no? Muchísimas cosas que ocurren en un partido, el bota en el poste y entra, o bota y sale, o sea, son milímetros, son N mil circunstancias que lo envuelven, uh-huh. Pero hubo dos cosas que recién mencionas que me parecen súper destacadas, ¿no? Y lo mencionabas también al principio, la madurez y este crecimiento acelerado del fútbol femenil de la liga y en tu caso particular. ¿Cómo has madurado tú a nivel personal en estos 5 o 6 años de la liga? ¿Qué tanto ha cambiado la Heidi que empezó de la Heidi de hoy?
Pues fíjate que yo creo que bastante. O sea, creo que el fútbol es algo que te da muchísimo. Es algo que te lleva, ¿no? Que te lleva a situaciones donde no, a situaciones, personas y a lugares donde no creías que ibas a estar. Entonces, creo que el fútbol a mí me ha dado muchísimo, o sea, muchísimo. Creo que me ha llevado a ser una persona diferente, me ha llevado a ser una persona mucho más madura, me ha llevado a conocer personas increíbles, me ha dado muchísimo el fútbol, muchísima felicidad. También se vive la tristeza, obviamente, pero creo que, o sea, te puedo decir que me ha cambiado bastante, me ha impactado bastante, o sea, a tal grado de decirte que el fútbol es mi vida y yo creo que va a ser mi vida, o sea, aunque tal vez yo no soñé ser una entrenadora, en este punto yo lo veo como algo muy, muy bonito, ¿no? O sea, digo, qué padre podría ser, pues, formar a las que van a ser las futuras seleccionadas o a las que van a ser las futuras porteras o todo eso, ¿sabes?
Claro. Conectándolo un poquito con cómo comenzaste a platicar con nosotros de esa primera emoción a tus 8 o 9 años, ¿no? Esa primera atajada que marcó tu vida. ¿Te imaginaste en ese momento que iba a llegar donde estás hoy?
No, fíjate que no, o sea, ni de chiste. Pensé que el jugar fútbol cada 8 días en la canchita de mi colonia pues me llevaría a vivir de esto, no. No lo imaginé.
¿Qué ha sido lo más difícil de ese andar, de ese crecimiento, de esa madurez?
Pues fíjate que lo más difícil yo creo que ha sido asumir toda la responsabilidad que conlleva a veces salir de tu casa, vivir solo, estar alejado de tu familia. Yo creo que eso ha sido lo más complicado en manejar para mí, o sea, es que de pronto te pierdes muchas cosas, ¿no? Bueno, más que perderlas, pues sabes que estás enfocado en el food, en tu equipo, en tu carrera, y pues es eso, ¿sabes? Como incluso crecer más allá de física, técnica, tácticamente, mentalmente. O sea, creo que el futbolista tiene que ser muy completo en ese aspecto. O sea, si es un futbolista muy táctico, muy técnico y muy físico, no importa. O sea, si no tiene bien acá, no funciona.
¿Y cuántos de esos hemos visto y cuántas de esas hemos visto, ¿no? En esta trayectoria. Hablabas recién sobre lo difícil que es salir de casa. A ti te ha tocado cambiar de equipos, cambiar de lugar de residencia, vivir lejos de tu casa. ¿Qué ha sido lo mejor de todo eso? Se te fue el micro, ahora a ti.
Mala mía, yo creo que dentro de todo lo mejor ha sido las vivencias, las personas que conoces en el camino y los momentos, o sea, los momentos de convivencia, de apoyo. Me ha tocado en San Luis y en Toluca, que es donde he estado en una ciudad lejos de mi casa. Pues en ambos lugares he tenido la fortuna de conocer personas que te apoyan, que están para ti, que te arropan, ¿no? O sea, creo que es lo más bonito, el también pues conocer otros lugares, el vivir otras cosas. Eso también es algo muy padre.
Y que de nuevo son cosas que te da el fútbol, ¿no? El poder moverte, el ir de una ciudad a otra, que bueno, también tiene sus complejidades y demás, pero es lindo tener esas oportunidades. Y saliéndonos de la cancha, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está en este momento Heidi, la no portera?
Pues fíjate que yo me siento muy orgullosa de lo que he logrado, más allá de, creo que en el aspecto futbolístico voy bien, pero todavía no estoy en donde quiero estar. O sea, aspiro a ser una portera más consolidada, y hablando de mi persona, pues es parte de mi carrera profesional el estar donde quiero estar, ¿sabes? O sea, pero me siento orgullosa de lo que he logrado, me siento tranquila con lo que he hecho. A lo mejor en cuestión de familia, pues sí me he alejado por momentos de ella, pero pues igual ellos han estado ahí para mí. Me he sentido bastante bien en cuanto a hacer o sea, a jugar fútbol, a todo, ¿sabes? A conocer otras ciudades, a estar en varios equipos. Me ha gustado bastante.
¿Cómo ha sido para tu familia, para los González, que Heidi no esté?
Pues creo que ha sido un momento un poco complicado, porque pues sí éramos como muy unidos, o bueno, no éramos. Ay, perdón. Somos muy unidos. Entonces, pues sí, de pronto que yo salga de la casa, no me vean más que 1 o 2 veces al mes, pues es algo complicado, ¿no? Pero yo creo que la fortaleza nos la da a ellos y a mí, pues el saber que estoy haciendo lo que me gusta, el que ellos sepan que pues estoy feliz haciendo todo lo que quiero. Y así.
¿Qué papel ha tenido tu familia en esta parte, en tu carrera, en el apoyarte? ¿Cómo ha sido eso para ti?
Creo que han sido bastante, pues bastante pacientes, bastante, o sea, han estado al pie del cañón siempre, porque pues cuando he necesitado de ellos en cuanto a escucha, en cuanto a lo que sea, yo creo que han estado ahí para mí. Creo que son mi mayor pilar para estar aquí, para hacer lo que hago, ¿no? Para mi mayor motivación. O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, si la familia no te apoya, está muy difícil que puedas lograr lo que tú quieres.
Más en un mundo en el que todavía vivimos, ¿no? Donde hay tabúes, hay machismo y hay todas estas situaciones que esperemos en un futuro ya no tengan que padecer.
Así es.
¿Qué hace Heidi? Además de tomar siestas ricas en las tardes, cuando no está jugando al fútbol, ¿qué te gusta hacer fuera de la cancha?
Pues me gusta mucho estar con mi familia, me gusta ir al cine, me gusta ver películas, me gusta salir con mis amigas, mis amigos, me gusta también estudiar, bueno, hacer mis tareas. Me gusta también a veces hacer el quehacer en mi casa. Lo disfruto, la verdad, también.
Cuando uno crece, encuentra o entiende el poder terapéutico de hacer el quehacer, ¿no? El mantra del barrer se vuelve fantástico. Lo entiendo perfectamente. Hablabas de la escuela. Y eso es algo que desde esta trinchera que tenemos en un equipo diferente, no nos vamos a cansar de destacar y exaltar del fútbol femenil. Sigues estudiando, sigues yendo a entrenar. ¿Cómo lo haces?
Yo creo que en mi caso se ha acomodado bastante bien, que pues entreno por las mañanas, me quedan las tardes libres. Entonces por las tardes lo dedico a la escuela, al descanso, y por las mañanas completamente al fútbol. Pero es un buen balance.
Y además es una demostración de su pasión, de su esfuerzo, de la dedicación y de la visión que tienen. Porque es el fútbol es ahorita, pero mañana, quién sabe, ¿no?
Así es. Sí, pues también yo creo que nos ha llevado el saber que pues a veces no vas a poder, o sea, no puedes depender de esto, no puedes solamente plantear tu plan de vida en esto, que necesitas tener un plan B, ¿no? O sea, que yo creo que el fútbol femenil está creciendo bastante y va a llegar a dar muy buenos frutos. Pero sí es algo como importante también tener algo más.
Y que hasta para el fútbol, ¿no?, y para el jugarlo y desarrollarlo, es bueno saber de otras cosas.
Así es.
Que te ayuda a tener otros aprendizajes y demás. ¿Tú qué estás estudiando ahora?
Ahorita estoy en la carrera de Ingeniería en Biotecnología.
Lo quería escuchar de ti para que la gente entienda, ¿no?, la dimensión de lo que acabas de decir. No es estudiar comunicación como lo escuché yo, que era una carrera relativamente sencilla. Es ingeniería en biotecnología. ¿De dónde te nació ese interés? ¿Cómo es para ti llevar esa carrera y esa vida paralela al fútbol?
Pues creo que la verdad a mí me ha resultado un poco difícil porque es una carrera compleja. Pero me gusta porque cuando yo estaba más pequeña aspiraba a ser una doctora, ¿no? Estudiar medicina. Por los tiempos, por el fútbol no se pudo, pero pues es lo más cercano, lo más parecido o relacionado con, entonces pues por eso lo escogí. Sí es complicado, la verdad, no sé si es complicado de pronto estudiar en línea, hacerte tus propios conocimientos, pero pues igual es algo que si quieres pues lo haces, ¿no?
Y sin duda creo que ese es un gran mensaje que tú estás dejando y que estás mostrando. Te trazas metas y las cumples. Quisiste ser futbolista, eres futbolista profesional. ¿Querías estudiar una carrera? Lo estás haciendo. Creo que esas acciones hablan mucho, ¿no?, de quién eres y de cómo afrontas tu vida. ¿Qué mensaje te gustaría que la gente se llevara de esta conversación que estoy teniendo contigo sobre ti? ¿Qué quieres que la gente se lleve de quién es Heidi?
Pues creo que es alguien que lucha por sus sueños, que pone todo el alma en aquello que quiere, que ama. En este caso, pues el fútbol, las personas que quiero saben que me entrego completamente a lo que amo, que cuando quiero algo lucho por ir hasta el final, aunque me vengan muchas complicaciones, aunque haya muchos obstáculos. Yo creo que soy una persona muy persistente y muy necia, ¿no? Entonces, pues que, o sea, pueden haber mil trabas, pero yo voy a estar. Y pues yo creo que ese es mi mensaje, ¿no? Que si alguien quiere algo, o bueno, al menos a mí me ha dado frutos, es persistir, paciencia, trabajo, ser consciente de lo que hace, ser leal, ¿no? A tu persona, a tus objetivos, a tus intereses, a tus valores. Poner, te digo, todo el alma en ello, creo que es una muy buena fórmula para lograr lo que quieres.
Claro. ¿Y qué te falta, Heidi?
¿Qué me falta? Pues yo creo que no te podría decir que me falta algo, siento que voy aprendiendo mucho en el camino. Siento que voy construyéndome poco a poco. Creo que tengo mucha esperanza sobre mi futuro, sobre las cosas que vienen para mí, sean de fútbol, sean en el ámbito de lo que sea, ¿sabes? O sea, creo que es muy emocionante pensar que, pues, que a veces no te imaginas en dónde vas a estar y con tu trabajo, pues, puedes estar en lugares muy padres o en situaciones que no te imaginabas.
Claro. ¿Dirías que eres alguien optimista?
Sí, yo creo que sí. Pero más que optimista, yo creo que soy alguien que trabaja. O sea, que trabaja y que se enfoca. O sea, que no desiste. O sea, creo que me cuesta bastante abandonar algo cuando lo quiero. O sea, lo quiero y si no se da, pues me lo sigo queriendo hasta que se da.
Ok.
Muchas gracias. Un gusto haber platicado contigo y cuídate mucho.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Hasta pronto.
Hasta luego, cuídate. Bye.
Bye, bye.
Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.